Las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Gobierno y Partido Popular volverán a reunirse con la mediación de la Unión Europea para tratar la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Y lo harán tras el ultimátum lanzado por Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, quien le ha dado 15 días para pactarlo, o de lo contrario emprenderán una reforma legal que quite al Poder Judicial la capacidad de nombrar magistrados en el Supremo y en los Tribunales Superiores de Justicia. Ricardo Rodríguez.
Intercambio de reproches por medio. Gobierno y PP se sentarán bajo supervisión de la Comisión Europea con la renovación del Consejo General del Poder Judicial como caballo de batalla. El reloj sigue corriendo, eso sí, se acabó el día de la marmota. Persisten los socialistas en su amenaza de restar al CGPJ la potestad de hacer nombramientos. Sería a través de una proposición de ley de PSOE y Sumar, a la que incorporarían modificaciones de los propios socios parlamentarios descolocados ante el órdago presidencial. Arrastran dudas sobre la misma reforma e incluso se declaran incapaces de discernir si Pedro Sánchez va realmente en serio. Al fin y al cabo, los costaleros del bloque de la investidura llevan meses emplazando a romper con los populares. Ante una falta de acuerdo, el trámite en las Cortes de esa iniciativa gubernamental duraría unos 2 meses.
El curso escolar está a punto de finalizar y es el momento de hacer balance sobre hasta qué punto el uso del teléfono móvil favorece el aprendizaje. 5 comunidades autónomas lo prohíben en los centros, mientras que en el resto lo dejan a elección de ellos. Profesores y pedagogos coinciden en COPE en que es imprescindible su control tanto dentro como fuera del entorno educativo. Sefi García.
Promueve la autonomía y el autocontrol, incentiva el pensamiento crítico, la creatividad y la imaginación, aumenta la motivación y la participación de los alumnos independientemente de sus distintas realidades y capacidades. Esto es lo que nos dicen desde el sindicato de profesores AMPA. El problema viene con el uso fuera de las aulas. Enrique Castillejo es pedagogo.
En una clase puede ser muy útil porque el docente en ese momento ha tenido a bien tener una formulación pedagógica adecuada para ese uso, pero después el control se vuelve casi imposible. Y ahí está el drama en los centros educativos.
Y eso es lo que hay que controlar entre todos, desde las tecnológicas a los padres, piden docentes y pedagogos. Las familias siguen temiendo las consecuencias negativas para el aprendizaje. Catherine Lecuyer está vinculada al movimiento Adolescentes sin Móvil.
Tenemos unas evidencias que indican que esos dispositivos pueden crear hipotecas para el aprendizaje, ¿no? Como por ejemplo la inatención, la impulsividad, la falta de concentración, la distracción.
En más de la mitad de los centros lo usan en la ESO, el smartphone como herramienta pedagógica, y más del 63% en bachillerato. En la FP son 7 de cada 10.
Días frenéticos en la política francesa, 72 horas después de las elecciones europeas que han llevado al presidente Macron a adelantar los comicios legislativos, el centro-derecha es hoy un auténtico polvorín. Se concentra especialmente en el Partido de los Republicanos, con la incógnita en este momento sobre si su líder lo sigue siendo o no. París, corresponsal Asunción Serena.
Todos los cargos del Partido de los Republicanos decidieron ayer poner en la calle a su presidente Éric Ciotti, por negociar a escondidas un acuerdo con la extrema derecha sin decirles ni una palabra. Pero el expresidente no se ha dado por aludido y esta mañana se ha presentado como si nada en la sede del partido, acompañado por una nube de periodistas. Ayer no hubo un buró político, sino una simple reunión de personas fuera de todo marco, y de hecho he recurrido al Tribunal de Justicia de París para impugnar la validez de la decisión. Ciotti, abandonado también por todo su equipo, sigue negociando con la agrupación nacional y almorzará este mediodía con su líder, Jordan Bardella, de quien espera que apoye 80 de las candidaturas de los republicanos en las elecciones legislativas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La selección española mira a su debut en la Eurocopa con el primer contratiempo para Luis de la Fuente. Bruno Casar.
A esta hora está previsto el penúltimo entrenamiento de la selección antes de ese debut ante Croacia, pero la noticia pasa por la defensa. Miguel Ángel Díaz.
Laporte tiene unas molestias musculares en la pierna derecha y va a trabajar al margen de sus compañeros en el entrenamiento que está a punto de comenzar. De esta forma, Nacho Fernández, el capitán del Real Madrid, podría colarse en el 11 al lado de Lenormand. El entrenamiento, como digo, está a punto de empezar. Antes, la plantilla se ha hecho la foto oficial para el torneo junto con el presidente de la federación, Pedro Rocha. Posteriormente, ofrecerá rueda de prensa Dani Olmo. Se anunciará la contratación de un nuevo patrocinador. El equipo va a viajar mañana a Berlín.
Gracias, Miguel. España, que ya conoce además de ese debut ante Croacia, que va a estar dirigido por el colegiado inglés Michael Oliver. Al margen de la Eurocopa, informa Arantxa Rodríguez que los sindicatos de los futbolistas europeos han presentado esta mañana una demanda contra la FIFA, cuestionando la legalidad de las decisiones para establecer un calendario unilateral internacional y, en particular, contra la creación del nuevo Mundial de Clubes del próximo verano. En la Liga, varias renovaciones. El Villarreal, que prolonga a su portero Jorgensen hasta 2029. El Athletic Club de Bilbao ha hecho lo mismo con Ander Herrera, que firma por una temporada más, igual que Witsel con el Atlético de Madrid, que seguirá hasta el 2025. En lo deportivo, esta noche a las 9, en tiempo de juego, resolvemos la semifinal del playoff de ascenso entre el Español y el Sporting de Gijón, que trae ventaja mínima para los catalanes del partido de ida. En la final ya espera el Real Oviedo.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días. Madrid se estabilizan las temperaturas. Sol y 18 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá en un jueves, con máximas que van a llegar a los 27 grados. Ya no quedan complicaciones en las carreteras. Tan solo algo de salida por la 4 en Pinto y en el caso de la M40 en Pozuelo, dirección a 5. Te cuento además que la Guardia Civil ha detenido a un hombre por cultivar 450 plantas de marihuana en el interior de una vivienda unifamiliar de Torrelodones. Lo denunció una persona a través de redes sociales. Además, los conciertos de Taylor Swift en el Bernabéu superaron los niveles máximos de ruido permitidos por la ordenanza municipal. El ayuntamiento ya ha tramitado los expedientes por los que sus promotores van a ser sancionados, aunque el consistorio no ha dado detalles de la cuantía de la multa. Escuchas Herrera en COPE.
¿Lo recuerdas?
Esto es histórico, que le quede claro a toda España, esto es histórico.
Cuando ganamos la Eurocopa Italia en 2012, ¿no?
Queda un día para volver a vivir la emoción de una Eurocopa en COPE. Con Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño y el mejor equipo de la radio deportiva. La Eurocopa 2024 en tiempo de juego y el partidazo de COPE. Los números uno del deporte, los números uno de la emoción.
Atreverte a todo, vivirlo, ir a por todo. En Occident nos aseguramos de que estés bien asegurado para que vayas a por todo, todo y todo. Occident.
¿Te imaginas que te entran en casa y te...?
No me lo imagino.
Pero ponte en la situación.
No puedo ponerme.
La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti, que está conectada con la policía 24 horas y reacciona en menos de 20 segundos. Ahora instalación gratis. Llama al 900-351-351. Tecnología para proteger mejor.
Hay dos tipos de motoristas: los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Otro cogiéndose las vacaciones en junio, ¿eh? ¿Pero qué pasa este mes?
¡Shh! ¡Calla, que te van a oír! Son los Ford Focus Days.
¿El qué?
Los Ford Focus Days. Con condiciones únicas para el Ford Focus en los concesionarios Ford.
Pues yo también quiero. ¿Cuándo es?
Solo este mes, hasta el 30 de junio.
¡Nos vemos allí!
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Aún en la vida hay cosas seguras. Todos los días sale el sol, todas las modas vuelven, todas las rupturas se superan y todas las mujeres tenemos la menopausia. ¿La hemos tenido o la tendremos? Todas. Un tema tan grande, hay que hablarlo. Empecemos. Nuevo programa integral Menopausia SISA, donde podrás chatear con especialistas como sexólogos, ginecólogos, psicólogos y mucho más. Mejor así, a SISA.
Empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Usted a lo mejor ya ha dejado de escribir a mano. Eso del papel y el lápiz, pues mire, quedó para otras épocas. Ahora con los teléfonos móviles, las tabletas, los ordenadores, pues no utilizamos la escritura manual. Lo peor de todo es que a los niños también les estamos dejando que no la utilicen. Bueno, ahora entraremos en ese asunto, pero usted seguro, seguro, seguro que en algún momento coge un bolígrafo y escribe. O firma, porque la firma es algo fundamental en cualquier transacción, en cualquier relación de los seres humanos. Dicen que Salvador Dalí tenía más de 600 firmas diferentes. Bueno, cuando conseguimos una hipoteca o un préstamo de nuestra casa, ¿qué firmamos? Un contrato con la firma. Los acuerdos de paz entre países se sellan con la firma de los mandatarios de turno. Incluso hay gente, ahora que estamos en tiempo de Feria del Libro, que hace colas de horas para conseguir la firma de su escritor favorito. La firma es un sello, es una huella, una forma de dar validez a nuestra persona. Y todos, absolutamente todos, tenemos una. ¿Cómo es su firma? ¿Escribe solamente el nombre y también los apellidos? ¿Un par de letras? ¿Un garabato? ¿Y ya está? Hay quien, como mi compañera Bárbara Archilla, dice, no, es que yo no tengo una firma, porque cada vez que firmo me sale diferente. Bueno, iremos viendo si hay alguien que no tiene firma, que yo creo que en principio todo el mundo tiene su firma, ¿no? La manera en que escribimos dice mucho de nosotros, no solo en la firma, sino también en el trazo, en la presión, en si hacemos muchos tachones. Hoy en Herrera en COPE, este jueves 13 de junio, nos acompaña Macarena Arnás. Ella es abogada, escritora y experta en grafología. Acaba de publicar un libro interesantísimo, Las firmas de Napoleón, Stalin, Hitler, Elvis y otras historias de la grafología, en el que analiza las firmas de más de 70 personajes de la historia. Pero no solo las firmas, y no solo de las firmas vamos a hablar esta mañana con ella. Macarena, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, gracias por estar con nosotros aquí.
Gracias a vosotros.
Ay, mi primera curiosidad es, ¿alguien como tú, grafóloga, se examina la firma?
Sí, por supuesto, es inevitable. Es como miras al espejo, donde ves tus virtudes, tus defectos, el estado emocional en el que te encuentras. Recuerdo cuando estaba estudiando grafología que constantemente me estaba analizando y claro, a veces entras un poco en crisis, ¿no? Porque ves tus defectos, pero sí que es cierto que a lo largo de mi vida fui comprobando aspectos que incluso desconocía de mí, porque la escritura hay una parte inconsciente y ahí es donde realmente descubres una parte de tu personalidad que muchas veces no conocemos.
¿Y la firma va cambiando con el tiempo? O sea, tú firmabas de una manera y has ido evolucionando, porque yo en mi propia firma sí que he visto que ha habido un cambio, ¿no?
Sí, la firma va cambiando. Es normal que cambie la firma porque nosotros cambiamos. Hay aspectos que son, digamos, inherentes a nuestra personalidad, pero hay otros que están condicionados por experiencias que vamos viviendo. La gente tiende a cambiar muchas veces la actitud ante la vida, la manera de pensar. Entonces, por supuesto que la cambiamos. Hay gente que no la cambia tanto y ahí hablaríamos de personas que tienen un carácter más fijo, ¿no? Una personalidad más marcada, que puede ser tanto para bien como para mal.
Y podemos decir que hay gente que no tiene firma, como me decía mi compañera ayer, Bárbara, dice, oye, pregúntale si hay personas que no tienen firma, porque yo cada vez que la hago una rúbrica, no pone su nombre, no, ni su apellido, hace una rúbrica y cada vez le sale diferente.
Es normal. De hecho, cuando en pericia caligráfica, cuando son firmas muy parecidas, normalmente el perito desconfía, ¿no? Creemos que es una firma falsificada. Lo normal es que la cambiemos. Y que incluso pequeños aspectos cambiamos. Pero es verdad que hay parámetros que siempre repetimos de manera inconsciente. Los grafólogos nos fijamos en el tamaño, en la presión, en la inclinación, en la forma, en el caso de una rúbrica de ese garabato, en la posición donde la colocamos. Y entonces hay aspectos que inconscientemente repetimos.
Ahí se nota que es tu firma, ¿no? Que es tu ADN.
Efectivamente.
En esa letra. Desde los 10 años te gusta y te apasiona este mundo.
Sí, desde los 10 años a través de un libro que tenía mi tía. Y bueno, hay niños que piden por reyes una muñeca, yo pedí en este caso un libro de grafología. Y bueno, desde entonces me empecé a documentar, luego decidí estudiarlo en el Instituto de Psicografología y Peritación y es un tema que siempre me ha apasionado.
¿Nos dicen cosas de nosotros mismos o de nuestra personalidad solo la firma o cualquier escritura que hagamos?
Realmente la firma habla más de nuestro yo íntimo, porque a nosotros no nos dicen cómo tenemos que firmar. y la escritura está más condicionada por la cultura gráfica, por la manera en la que nos han enseñado en el colegio muchas veces a escribir. De hecho, en el libro quise dedicar un apartado a las generaciones, porque es cierto que hay determinadas generaciones que están más condicionadas por la cultura gráfica y otras que están menos condicionadas. Y entonces el texto siempre va a hablar más del yo social, de cómo nos comportamos en un entorno social, en un entorno profesional, con gente que conocemos más a nivel superficial, y le afirmas el yo íntimo.
En tu libro, en el último apartado, te preguntas, ¿se encuentra la escritura en peligro de extinción?
Sí, sí. De hecho, quise hacer una reflexión porque realmente, por un lado, es cierto que estamos escribiendo menos a mano. Eso es una realidad que está ahí. Pero también es verdad que me he encontrado que el hecho de escribir menos a mano esté potenciando que, por ejemplo, los padres estén recurriendo a la grafoterapia con sus hijos, que consiste en que el niño no pierda esa psicomotricidad gráfica, incluso que se relaje y potencie áreas del cerebro. Cuando estamos escribiendo, potenciamos determinadas áreas del cerebro que hablan de nuestro carácter. Y también, de algún modo, muchas veces la grafoterapia sirve para relajar, para si un niño, por ejemplo, se ve que en su escritura hay cierta agresividad, que moldea aspectos de su personalidad. Yo no soy partidaria de cambiar su personalidad como tal, pero sí algunos aspectos que pueden mejorar. Y luego, por otro lado, en los tatuajes, por ejemplo, ahora está de moda hacerse tatuajes de escritura manuscrita, que recuerden un poco la escritura de esa persona de la que se están tatuando. Es una cosa que también quise comentar en el libro. Y en las bodas, eventos, se recurre también a la escritura manuscrita, muchas veces en pizarras o incluso en invitaciones. En el libro puse de ejemplo la invitación de Tamara Falcó e Íñigo Nieva, que simula la letra de Íñigo Nieva. Entonces, por un lado se está escribiendo menos, pero por otro lado hay cosas que están resurgiendo que tienen que ver con la escritura manuscrita.
Un interés, ¿no? Bueno, he visto que muchas personas te dicen que como tienen una letra horrible, seguro que les puede sacar cosas malas al analizar su letra. Pero en tu libro cuentas que, por ejemplo, Hitler o Mussolini tenían una letra preciosa. O sea, que no tiene nada que ver que tú tengas una letra fea con que seas un tipo feo.
Efectivamente, sí. Tendemos a pensar que si tenemos una escritura fea, somos malos. Y que si la escritura es muy bonita, somos maravillosos. Y no, me he encontrado a psicópatas con una letra preciosa. En el caso de Mussolini tenía una letra muy estética. Y eso no quita que luego había cierta frialdad en su manera de ser y, bueno, solo hay que ver las barbaridades que hizo, ¿no? Y en el caso de Hitler igual, por ejemplo. Es cierto que luego el que sea una firma bonita o fea es también muy subjetivo, ¿no? Hay gente que para una persona puede ser una letra muy bonita y para otros que no. Pero se tiende a confundir.
Sí, una cosa con la otra, ¿no? Es lo típico de la belleza y la fealdad, ¿no? Una cosa parecida.
Sí.
¿En qué os fijáis los grafólogos cuando analizáis una firma o un escrito?
Nos fijamos en un montón de parámetros. Los grafólogos, yo siempre digo que dejamos de leer para observar los trazos. Por ejemplo, nos fijamos en el tamaño, pero no solo en el tamaño de la letra, sino también de la tendencia que tenemos a ocupar las zonas superiores e inferiores del papel. Nos fijamos también en si esta persona, cuando está escribiendo, está presionando mucho a la hora de escribir o es una presión más fina. La inclinación es la oscilación de las letras, si están ligadas, desligadas. La forma del escrito, la velocidad, la dirección. Entonces hay un montón de parámetros que hablan de nosotros.
Muchísimas cosas. Bueno, y si yo de repente te enseño mi firma y me dices, parece que tienes ansiedad, eres una persona ansiosa, ¿qué hago? ¿Voy al psicólogo directamente?
Bueno, la ansiedad siempre yo digo que es miedo al futuro, ¿no? Habría que pensar menos en el futuro y más en el presente. Pero sí, se puede ver la ansiedad. La escritura, además, la grafología en concreto, siempre va a hablar del presente, de cómo nos encontramos, cómo somos, cómo nos sentimos en ese momento, en el momento que estamos escribiendo. Entonces, que tengas ansiedad hoy no significa que seas una persona ansiosa, significa que en este momento puedes tener ansiedad. Y bueno, pues efectivamente se puede trabajar de muchas maneras.
Oye, ¿y el tamaño? Porque yo, fíjate, eso sí que me lo he detectado yo a mí mismo. Hay veces que se me sale una letra más grande, más abierta, como más fluida, y otras veces una letra más pequeña, más constreñida.
Sí, porque como he dicho anteriormente, no es normal que siempre sea la escritura igual. El tamaño, por ejemplo, está muy relacionado con la capacidad de extroversión e introversión. Entonces, hay días que estamos más abiertos, más extrovertidos, con ganas de compartir más, y hay días que necesitamos pues mayor hermetismo, ¿no? Entonces eso es normal. Somos humanos. Un texto que sea totalmente igual es preocupante, porque habla de una personalidad muy fría. Entonces, que haya esos cambios no es malo, forma parte de nosotros.
Estamos hablando, les recuerdo, con Macarena Arás, abogada, escritora y experta en grafología. Acaba de publicar su libro Las firmas de Napoleón, Stalin, Hitler, Elvis y otras historias de la grafología. En esta obra analizan más de 70 firmas de personajes conocidos, y de todos ellos hay uno en concreto por el que estoy deseando preguntarle a Macarena.
¿Cómo se siente usted siendo el pintor más famoso del mundo?
Es que no sé si soy el pintor más famoso del mundo, porque hay mucha gente que me pidan por la calle autógrafos y realmente no saben si soy un cantante, un actor de cine, un loco, un escritor, no se sabe bien lo que soy, ¿sabes? Lo digo siempre, soy muy mal pintor por la razón de que soy demasiado inteligente para ser buen pintor.
Salvador Dalí, Macarena, creo que es una de las personas que más dolor de cabeza le ha dado a los grafólogos durante toda la historia. ¿Por qué?
Sí, de hecho se dice que en España están los mejores peritos también porque están los mejores falsificadores, pero también porque nos hemos encontrado artistas como Dalí, que tenía en concreto 678 tipos de firmas diferentes.
Fíjese.
Cuando estaba escribiendo el libro me puse a analizar cada firma para ver si realmente pertenecían a él, y estoy casi segura que todas pertenecían a Dalí.
Sí.
Sí, sí, y de hecho, bueno, hablando luego con compañeros, es cierto que sí, que nos hemos encontrado que pertenecían a la misma mano casi todas ellas. Es verdad que luego son firmas muy estéticas, con una capacidad y una psicomotricidad increíble, una capacidad de improvisación tremenda. Pero el hecho de que sea tan diferente, sí que nos va a hablar de ese carácter más histriónico, incluso también de una persona que podía actuar muy bien, que de algún modo se metía en su papel. Podía haber sido un gran actor también.
Gran actor, ¿no? Sí. Dalí era el arte.
Si es más noble sufrir en el ánimo los tiros y flechazos de la insultante fortuna, o alzarse en armas contra un mar de agitaciones.
Esta obra que escuchamos es el famosísimo diálogo de Hamlet, ese ser o no ser, que escribió William Shakespeare en 1623. ¿Qué pasó con el testamento de Shakespeare?
En el caso de Shakespeare analizo el testamento hológrafo, que es el que está escrito de puño y letra. En ese texto me encuentro que, bueno, pues realmente analizo su escritura. Es un testamento que hoy en día no tendría ningún tipo de relevancia jurídica porque hay muchas lagunas. Pero es verdad que me encuentro una escritura que está muy adornada, muy recargada, que esto nos hablaría de un comportamiento un tanto pedante.
Bueno, pero que nos puede pegar todo, ¿no? Con William Shakespeare, que fuera un poquito pedante. Además, la época también, yo creo que lo podía dar. De hecho, para la policía, la grafología es importantísima, ¿no? Para identificar falsificaciones y para identificar personalidades delictivas, ¿no? O incluso criminales.
Sí, de hecho en criminología se utiliza, sobre todo cuando nos encontramos con anónimos que no sabemos quién los ha escrito. La policía recurre a grafólogos y a expertos, y también se ha utilizado incluso para analizar la personalidad de un criminal cuando está en la cárcel. A los criminales les gusta también mucho la grafología, y muchas veces incluso estudian la grafología para escribir cartas e intentar moldear un poco ese comportamiento.
¿Has dicho que los criminales estudian grafología?
Sí, cuando están en prisión, se comenta que hay varios casos que se interesan por la grafología, igual que se interesan por el derecho, para intentar saber si pueden reducir su pena. Grafología también les gusta porque muchas veces a los presos les encanta escribir y les encanta que esa carta se difunda en los medios. Entonces, de algún modo, quieren intentar manipular su carácter a través de la escritura.
De hecho, en el libro hablas de las cartas desde la cárcel de Ana Luisa Quezada.
Ana Julia.
Ana Julia Quezada, la asesina del pequeño pescadito, ¿no? Que estos días, además, está de actualidad porque la madre del niño pues no quiere que hagan una serie de televisión con la muerte. Y Ana Julia Quezada es una de las firmas que tú también has estudiado.
Sí, me pareció muy interesante una carta que escribió desde la cárcel, porque escribe todo el texto en mayúsculas. Esto también se da mucho en los presos, porque de algún modo ahí es donde yo entiendo que pueden saber de grafología. La mayúscula va a dificultar muchísimo más el análisis. Pero luego, sin embargo, me encuentro una firma que es completamente espontánea. Entonces ahí de algún modo indicaría que es una persona que cuando está bajo presión o se encuentra en un ambiente donde pueda sentirse pues eso, más presionada, podría estallar y sacar su verdadera esencia. Me encontré más impulsividad, por ejemplo, que un carácter más frío, pero sí que es cierto que es una persona que intenta moldear bastante su carácter.
Hace un momento escuchábamos unos actores, les escuchábamos, tú dices que los actores suelen tener la letra muy grande.
Tienden a aumentarla y según adquieren fama, la aumentan aún más. Por ejemplo, Elvis Presley la fue aumentando muchísimo más. Esto, de algún modo, está relacionado con esa capacidad de extroversión. También se habla de ego, pero claro, es que al final el actor necesita el reconocimiento, se debe al público para que su profesión esté viva. Entonces está muy relacionado con esa necesidad constante de ser aprobado, porque al final no deja de ser una profesión donde tú estás expuesto al público, ¿no? Entonces es normal que los actores tiendan a aumentarla.
Ya que estamos hablando de profesiones, existe el mito de que a los médicos no se les entiende la letra. ¿Por qué es tan difícil entenderles? O a lo mejor es un mito, es algo que nos que ha circulado y que no es verdad, ¿no?
No, es una realidad, no se entiende. Y los farmacéuticos yo creo que son los únicos que la entienden. Pero bueno, esto también está relacionado, esa rapidez en la escritura está muy relacionado con esa agilidad mental, esa capacidad de esa mente más rápida, ¿no? Por eso es la letra va perdiendo formas, lo que se llama en grafología una escritura en forma de hilo, y está muy relacionado con ese pensamiento también lógico. El médico tiende a ligar las letras y esto habla de cierta racionalidad. La persona que necesita entender el porqué de las cosas está muy relacionado con el pensamiento científico y eso aparece en la letra.
Una de las dedicatorias de tu libro, Macarena, va dirigida a aquellas personas que siguen escribiendo a mano en un mundo tan digitalizado, así que me siento identificado. Cada vez escribimos menos. ¿De qué manera afecta escribir a mano y dejar de escribir a mano?
Es más importante de lo que creemos, porque con nosotros cuando estamos escribiendo estamos conectando con nuestro cerebro. En nuestras manos hay un montón de terminaciones nerviosas que conectan con nuestro pensamiento. Cuando escribimos también potenciamos la creatividad visual. Es una técnica de estudio que se hace, por ejemplo, es escribir la lección, ¿no?, para que el niño recuerde. También potenciamos la creatividad, la capacidad de reflexionar, incluso la relajación en un mundo que cada vez está más potenciada la cultura de la inmediatez, donde todo lo queremos ya y ya y ya, pues genera muchas veces que el hecho de escribir a mano no relajemos, reflexionemos, pensemos. Cuando estamos escribiendo también estamos pensando. Entonces nos puede afectar incluso al estar tocando partes del cerebro que no se están potenciando. El cerebro hay que es un músculo, ¿no?, que hay que trabajar.
Y ejercitar.
Y ejercitar, por supuesto. Puede generar que los niños, que están escribiendo cada vez menos a mano, se den problemas de Alzheimer mucho antes o en edades mucho más tempranas que lo que se está dando actualmente. Entonces es muy importante. De hecho, en Estados Unidos, por ejemplo, en muchos colegios se está volviendo a la escritura manuscrita y aquí en España me he encontrado que los padres recurren a eso, a la grafoterapia, al lettering, que es dibujar letras, para que los niños no pierdan ese hábito.
De ese hábito de volver a escribir a mano hemos hablado alguna vez aquí en Herrera en COPE con mi compañera Mar Amate, que ya está por aquí. Mar,
hola Carlos,
y
¿cómo
que,
estás?
Si te fijas, Macarena, estaba ella con su lapicero y haciendo sus notas, ¿eh? Porque ¿qué? Somos, iba a decir, somos muy boomer.
Bueno, yo soy muy boomer y es verdad que yo memorizo muchísimo más cuando escribo a mano y me es mucho más cómodo soltar ideas a mano que con una pantalla de ordenador, que me siento un poco más fría.
Sí, ¿no? Es verdad. Es que
bueno, pues hablando de frialdad, ahora, Macarena, tenemos la firma digital.
Sí, que la quise tocar también el tema del libro de la firma digital. No podemos, es una realidad. Lo que pasa es que la firma digital, fíjate, está creando un problema también, y es que se estén dando más falsificaciones porque al perito le cuesta mucho más detectar una firma digital falsa.
Ah, sí, claro, porque no tienes el trazo en el papel con la tinta.
Hay trazos que impiden verlo, por ejemplo, la presión del escrito no se puede ver. Y luego, por ejemplo, es muy habitual que la gente que no está habituada a escribir en un dispositivo, de repente haga un garabato completamente distinto. Entonces muchas veces hay peritajes que dicen, bueno, es que no sabemos, o sea, no se puede llegar a una conclusión. Entonces está generando también muchas falsificaciones y muchos problemas.
Entonces no tengo miedo de que una inteligencia artificial pueda plagiarme o falsificar mi firma, ¿no? ¿O sí?
No. De hecho, en la inteligencia artificial es mucho más fácil verlo, porque en inteligencia artificial son textos donde el espacio entre palabra y palabra es el mismo. Está todo súper estructurado. Entonces, son textos muy fríos. Entonces, obviamente, sabemos perfectamente diferenciar un texto que está creado con inteligencia artificial y otro que no. Pero la firma digital ya es otra historia. Es una persona escribiendo en un dispositivo que no está habituado, que va a hacer un trazo completamente distinto y ahí parámetros que no se pueden ver. En inteligencia artificial se ve perfectamente.
Lo cuentas también, Macarena, que estaría horas y horas, porque yo soy muy fan de escribir a mano. Una pregunta más, Macarena. ¿Cuál es la firma más bonita que tú has visto en tu vida? ¡Wow!
La verdad que es una pregunta difícil. La de Marilyn Monroe me parece muy bonita, muy estética, aunque creo que era una mujer que sufrió muchísimo y que tenía muchísimas inseguridades, pero su letra es preciosa, su firma es muy bonita.
Macarena Aras, abogada, escritora y experta en grafología. Yo les recomiendo su libro, es muy interesante, sobre todo si le gusta esto de hacer garabatos y escribir a mano, ¿no? Las firmas de Napoleón, Stalin, Hitler, Elvis y otras historias de la grafología. Gracias, Macarena.
Gracias a vosotros.
Bueno, Mar, hoy tenemos un ratito para pensar, sí, un rinconcito, sí, sí. ¿Y de qué vamos a hablar? Porque me parece, a mí me da un poco de escalofrío, ¿eh?
Es interesante. Yo no tengo todavía muy claro si voy hacia un lado o voy hacia otro, porque lo he hecho, ¿eh? El estar geolocalizado constantemente es en este caso. Los jóvenes ahora, entre los amigos, en los dispositivos móviles, tienen una costumbre que es saber dónde está cada amigo en cada momento.
Uf.
Ahí se abre una pregunta. ¿Esto es positivo, es negativo, es bueno, es malo? Sí, es cierto, y te voy a contar que yo, haciendo el Camino de Santiago sola, me he geolocalizado para que me tuvieran constantemente visible, y eso me ha aportado a mí mucha tranquilidad, pero tenemos que ver cuáles son los límites.
Dependerá de la circunstancia, claro.
Exactamente.
Que sí. Me parece interesantísimo y apasionante, a mí me da vértigo, y enseguida vamos a hablar de esto. Y sigue por aquí también Tony Martínez.
Aquí estoy. ¿Sabes que un grafólogo me dijo hace muchísimos años que era una persona buena, que yo era buena?
Hombre, pero
si nuestra invitada viera mi letra, diría, esta no es buena. Esta ya no es buena. Pues aquí estamos, para lo que usted mande.
Bueno, tenemos alguna noticia de Movistar Prosegur Alarmas, ¿no?
Sí, pero mira, es que vengo a preguntarte una cosa.
Pregunta.
Tú estás encantado con tu casa del pueblo.
Hombre.
Desconectas, estás... Pero cuando te vienes, ¿te preocupas cuando dejas la casa sola?
Hombre, ya te digo, es un sin vivir porque la dejas sola, como dices, ¿no? Y no sabes qué te vas a encontrar a la vuelta.
¿Te preocupa que incluso puedan entrar y que tengas ahí a los ocupas?
Claro, con todo lo de los ocupas, muchísimo. Por eso conviene tener superseguridad.
La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas, así de clarito, y eso es lo que hay que hacer, porque es la única alarma con garantía antiocupación que reacciona en menos de 20 segundos. Tu casa del pueblo, esa que te gusta tanto, estará mucho más supersegura, y tú también, por supuesto, Carlos. Llama al 900-351-351 y póntela con instalación gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor y para quedarte tranquilísimo.
Mucho más tranquilo.
Hombre. Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Puede parecer difícil, pero traer tu hipoteca a ING puede ser tan fácil como cambiar de emisora. Así que comprueba en el simulador si te mejoramos el precio y vente. Hipotecas Naranja. Además, aquí eliges los años de fijo y de variable. Y así te sientes un poco más libre. Simula ya en ing.es.
Hola, soy Camacho. ¿Sabíais que en Alemania no hay pipas? ¿Sabéis lo que no puede faltar en el fútbol español? La mejor selección de pipas. El piponazo de Grefusa. Porque el fútbol español sin pipas ni es fútbol ni es nada. ¡Piponazo! ¡Selección de Grefusa! ¡Piponazo!
listo para decir sí quiero?
Yes.
Entonces ve directo a tu concesionario Opel y DJs al nuevo Opel Corsa Yes Edición Limitada. Con su diseño deportivo y una pintura exclusiva, atraerás todas las miradas. Disponible en gasolina, híbrido y eléctrico. Más información en opel.es.
En Bezoya somos muy de vivir muy fuerte. Si tú también lo eres y estás a puntito de salir del trabajo, sube el volumen y termina el día bailando tan fuerte como suena esto. Súbelo un poquito más. A ver, sube. ¡Ay! Bezoya, 50 años de agua de mineralización muy débil para vivir muy fuerte.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Híbrido enchufable.
Eléctrico.
Venga, eléctrico e híbrido enchufable.
Muy bien, tipo directo. Si te cambias a Línea Directa con tu coche eléctrico o híbrido enchufable, te bajamos el precio de tu seguro.
Sí o sí.
Llama.
O ven directo.
Llama.
O ven directo.
Llama.
Venga, déjalo ya, que se acaba la cuña.
Ok. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Gazpacho y salmorejo a la huerta Don Simón con el toque del chef Ramón Freixa. 2 estrellas Michelin.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Don Simón, de la huerta a tu mesa. La gran diferencia.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
FlexiCar.
Te lo digo o te lo cuento.
Te lo digo.
Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí.
Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
A mediodía en la radio. La información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Este es el escenario de la noticia y esta es la voz de la noticia a esta hora.
De lunes a viernes de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 11:37 de este jueves 13 de junio que estamos pasando y compartiendo aquí tan ricamente en COPE, en Herrera en COPE, y me acompaña Mara Maté, a la que ya he dado los buenos días, y todo esto de lo que vamos a hablar, de la geolocalización, uh-huh, viene a raíz de una noticia, ¿no?
Es que me gustó muchísimo cómo contaban en esta noticia algo que yo no, vamos, desconocía por completo. Y es como cierto grupo de jóvenes, está pasando mucho en Estados Unidos, también está pasando en nuestro país, entre los amigos se tienen localizados mediante el teléfono móvil, el teléfono inteligente. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero saber dónde está mi amiga Almudena, cojo a el teléfono y digo, bueno, Almudena está ahora mismo en el gimnasio, de tal manera que tengo a todo mi grupo más cercano localizado. Esto es algo que no había pasado anteriormente, porque entre los amigos normalmente nos llamamos y no nos geolocalizamos. Entonces es muy interesante, también tiene que ver con la edad, porque no sé hasta, sí, qué, no sé hasta qué punto tú, Carlos, te gustaría estar localizado constantemente.
Nada, absolutamente nada. Soy yo muy celoso de esas cosas.
De la intimidad.
Es más, yo nunca llevo la localización del móvil.
Claro.
Es más, si me obliga cualquier aplicación, o sea, que tú vas a un sitio y tienes, uh-huh, que poner el mapa para ir, bueno, pues enciendo la localización y luego la vuelvo a apagar. Soy muy celoso de eso.
Es verdad que ahí das muchísima información. Como yo te contaba hace un rato, cuando yo hice mi primer camino de Santiago sola, había una parte de inquietud en la que yo pues no me sentía muy segura. y se me ocurrió geolocalizarme y que mi hermano me pudiera ir siguiendo a cada paso que yo iba dando hasta que llegara a Santiago de Compostela. Y es cierto que a mí eso me produjo bastante seguridad, saber que alguien al otro lado estaba constantemente pendiente de dónde podía estar. Pero claro, imagínate en este caso que tú en tu grupo de amigos, de la gente joven que ahora mismo se geolocaliza, a alguien se le ocurre contarle a otra persona dónde estás.
Bueno.
¿Qué pasa si saben, por ejemplo, que esa persona se va de vacaciones y ha dejado la casa sola? O imagínate que yo tengo una mala intención y sé que tú estás saliendo ahora mismo de tus clases de inglés y que vuelves sola a casa. Hay que tener mucho cuidado también con a quién le das tu parte de información sobre dónde estás en cada momento.
Claro, yo creo que es algo que a lo mejor a los más jóvenes se les despista, pero que los más mayores yo creo que tenemos...
Sí.
Porque yo cuando me iba con mis amigos... Y mi madre me decía, ¿dónde vas?
¿Dónde vas?
¿Dónde íbamos?
¿Dónde vas, Carlos?
Por ahí.
Exactamente. Y si no engañabas, que es algo que no puedes hacer ahora.
O voy a casa de no sé quién. Y a lo mejor ibas a otro sitio.
Y a lo sumo llamaba a casa de alguien.
Sí.
Es verdad que esto de la geolocalización tiene su parte, su vertiente positiva en las familias. Porque como tú bien dices, cuando los niños son más pequeños, y quieres niños pequeños o adolescentes, y los quieres tener más o menos localizados, hay familias que tienen en su teléfono móvil esto, de tal manera que tú sabes dónde está tu hijo constantemente. Nos lo cuenta Mercedes. Dice que no solamente sus hijos están localizados, sino que aquí está localizada toda la familia.
Nosotros estamos los cuatro geolocalizados, lo que es la pareja y nuestros dos hijos. Pero es una medida exclusivamente de seguridad. No tiene ningún afán de controlar ni estar pendiente todo el rato de dónde están, dónde dejan de estar. Por ejemplo, si cogen el coche o lo cogen por la noche o lo cogen para ir al pueblo, pues saber cuándo han llegado. Para mí eso es importante. Muchas veces también, otro ejemplo, cuando salgo de trabajar, les digo, oye, pues fijaros, y cuando esté por Pirámides ponéis la comida a calentar. Tiene esos usos para nosotros.
Es curioso porque en esta familia los hijos han terminado entendiendo que es una manera de estar conectados más que de estar fiscalizados.
Claro.
En tema hijos yo lo entiendo, en tema pareja a mí me cuesta un poco más, porque imagínate que yo te quiero dar una sorpresa. No va a ser sorpresa, porque tú ya sabes dónde estoy en cada momento. Pero es cierto que los hijos de Mercedes lo han entendido tanto que dicen que eso es una manera de estar conectados toda la familia.
Sí que al principio eran bastante reticentes. Ellos pensaban que los íbamos a controlar y yo les dije, con la geolocalización ni sé con quién estáis, ni veo lo que hacéis. Solamente es la geolocalización. Eso les dio un poco de tranquilidad, yo creo, que vieron que no les limita lo más mínimo. Y entonces ahora mismo es que ni les preocupa si están o no geolocalizados, es que ni se fijan. Ellos hacen su vida sin más.
Hombre, claro. si se cumple el pacto...
Exactamente.
No me fiscalices, mamá. Está bien que estemos tranquilos, que sepamos dónde estamos cada uno, que tú sepas, bueno, que no me ha pasado nada. Pero otra cosa es si esto lo utilizas para fiscalizarme y luego me lo echas en cara.
Es muy interesante, claro. Es que al final esto es una moneda que tiene dos caras y que tienes que mirar cuál es la cara que en este momento te interesa a ti más. Paloma Sánchez es una usuaria de TikTok. A mí me sorprendió cuando la vi, una chica joven, y compartió una reflexión muy interesante en cuanto al tema de los amigos y el tema de saber dónde está cada amigo en cada momento, esa geolocalización. Lo hizo desde su cuenta de TikTok, Paloma Sánchez -M, y tenemos a Paloma cerquita para preguntarle un poco. Bueno, vamos a escuchar un poco antes qué decía Paloma en TikTok, aparte de, bueno, pues del tema que le vamos a preguntar.
Nadie necesita saber si tú estás en el gimnasio o estás en el centro comercial. O sea, ¿por qué no ocultar esa parte de ti? Es que me da la sensación de que queremos demostrar todo el rato dónde estamos, qué estamos haciendo. Y aparte, creo que esto puede ser muy peligroso, porque creo que los adolescentes muchas veces dicen, ah, sí, es mi amigo, se lo comparto. Y no es luego tu amigo. Eso se puede usar en tu contra, se puede compartir la ubicación con gente que a lo mejor no es tan buena persona, te puede pasar algo, o sea, ojo con el peligro que tiene esto.
Ojo con el peligro que tiene esto, dice Paloma Sánchez. Paloma, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, Paloma.
Tú esto ya lo viviste años atrás, cuando estabas en Estados Unidos. ¿Cómo es esta moda?
Sí, bueno, como dices, yo lo viví hace ya 5 años cuando estuve viviendo en Estados Unidos y a mí fue una cosa que me chocó muchísimo. Ellos lo hacían a través de Snapchat y compartían su ubicación entre su grupo de amigos, no solamente con alguien puntual, sino constantemente las 24 horas del día y con varios amigos. Y yo recuerdo a mi compañera de piso que se indignaba muchísimo cuando a lo mejor decía, es que mi amiga me ha dicho que hoy no quería salir y resulta que está en el centro comercial. Claro, realmente lo estás usando como una forma de control de la libertad de tus amigos y no solamente como motivo de seguridad, que es muchos los que me han respondido en TikTok decían, bueno, lo hago por seguridad. Yo creo que hay que estar seguro de a quién compartimos por seguridad esa ubicación constante y si de verdad es pues con una sola persona puntual.
Claro. Paloma, ¿cuántos años tienes?
Yo tengo 26.
¿Esto pasó hace cuántos años? ¿5 años has dicho? O sea, tenías 20 años.
21.
¿Y tú llegaste a la conclusión de saber exactamente por qué querían compartir su ubicación con amigos y gente conocida?
Pues no exactamente, o sea, yo creo que es un poco esta sociedad joven en la que vivimos que está como continuamente compartiendo todo, ya no quieren dejar ningún resquicio de intimidad y bueno, les parece interesante. A mi compañera, por ejemplo, le parecía como divertido poder saber, pues anda, fulanito está en el gimnasio, tal, está, pues eso, saber un poco de la vida de los demás sin permiso.
Sin permiso. Para ti, claro, esto es una pérdida de intimidad importante, ¿no?
Claro, a mí me chocó muchísimo. Por eso, porque, bueno, yo con mis amigos cuando quedo, pues ya está. Pero fuera de eso, tú no tienes control constantemente de qué está haciendo tu amigo o tu amiga todo el día. O sea, yo el poder meter y ver si mi amiga está en la biblioteca o se ha ido de cena o lo que sea, me parece una pérdida de intimidad de mis propios amigos.
Fíjate, hay una parte que a mí me parece muy interesante de esto y es, aparte de esa pérdida de intimidad, porque claro, cualquier persona sabe dónde te estás moviendo, esa exhibición constante de lo que está haciendo cada uno. Ya no solamente ponemos nuestras fotos y dónde comemos, sino que además estamos diciendo, es profeso, dónde estamos comiendo.
Sí, vamos, completamente. Y luego, en el tema de las parejas, es verdad que muchas chicas me comentaron que lo hacían por seguridad, que, bueno, lo compartían con sus parejas. También me parece muy peligroso. Yo creo que puede haber ahí un complemento tóxico según en qué parejas adolescentes. O sea, creo que no es lo mismo hacerlo a lo mejor con cierta edad, pues ya a los 30, 40, ¿no?, que tienes más mentalidad de lo que está bien y lo que está mal, sí. Y adolescentes, que puede ser bastante tóxico y de control.
Qué bien dicho.
Pues qué bien contado, exactamente.
Qué bien contado, Paloma.
Paloma sí, Sánchez, gracias por compartir tus ideas con nosotros. Gracias, Paloma.
A vosotros, muchas gracias.
Adiós, Paloma.
Pues mira, yo con lo que contabas del Camino de Santiago me parece perfecto. Sí. Pero lo bueno que tiene esto es que lo puedes poner y lo puedes quitar.
Exactamente.
O sea, no necesariamente tiene que ser todos los días ni en todas las circunstancias.
Yo cada día me gusta más que se sepa menos.
Claro.
De lo que hago y lo que dejo de hacer. ¿Por qué? Porque hay que ser misteriosa en la vida, Carlos.
Sí, señora. Báramate, como siempre, ha sido un placer.
Igualmente,
cuídate,
Carlos.
Mucho. Buen
día,
¿eh?
Feliz día.
Y tenemos ahora un mensaje de Leroy Merlin.
Y además me podéis geolocalizar porque voy a estar preparada. Mira qué sonido, mira. Estás tan a gusto en casa con tu piscinita. Yo no tengo piscinita, pero me la imagino. Tu barbacoa, tu tumbona. Ay, que me falta la tumbona, la tengo, me falta la piscinita. Bueno, pues ahora tienes el mobiliario de jardín, el Leroy Merlin, con hasta un 30% de descuento hasta el 4 de julio. Ahora, si lo tienes todo para sentirte en casa como de vacaciones, voy yo a por la piscina ahora mismo. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace. Mira, qué gustito.
Esto es Herrera en COPE, un programa en el que madrugamos para contarle lo que pasa y por qué pasa, y en el que recibimos a personajes como el que viene ahora. Pues sí, Herrera, la verdad es que, mira, vamos a hablar de estos cambios de temperatura tan bruscos que estamos viviendo en las últimas fuches, que no sé ustedes cómo le sientan, yo desde luego me vuelven loco. Hace 2 semanas vivíamos en Córdoba temperaturas de 40 grados y después de la dana que acababa de pasar, más de uno ha tenido que buscar en el altillo del armario pues la chaqueta de entretiempo porque los termómetros han vuelto a bajar bastante. Más allá de los sudores o los escalofríos, le quiero hablar de cómo afectan las temperaturas extremas a una parte de la población muy vulnerable. Los recién nacidos, los bebés. Según un estudio del Instituto de Salud Global de Barcelona, la exposición a temperaturas extremas de frío y calor durante el embarazo y el primer año de vida y al calor desde el nacimiento hasta los 3 años puede tener efectos en el desarrollo del cerebro. El cambio climático es una realidad que todos vivimos, que notamos, y todos los días hablamos de las consecuencias que puede tener en la naturaleza, en sus recursos, en la climatología, incluso en nuestra salud. Pero hasta ahora no habíamos caído en si afectaba al desarrollo de nuestro cerebro. Mónica Guxens es investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, responsable de este estudio, y con ella vamos a analizar de qué manera nos están afectando las temperaturas extremas. Mónica, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De qué manera nos afectan las temperaturas extremas al cerebro de los más pequeños? Supongo que a los mayores nos afecta, pero claro, a los más pequeños mucho más, ¿no?
Sí, lo que pasa es que durante el embarazo, los primeros años de vida, el cerebro se está desarrollando, claro. Entonces es más vulnerable a otras exposiciones que hemos estudiado, y en este estudio estábamos interesados en el cambio climático, cómo nos estos niños y niñas les puede afectar esto.
Mónica, el estudio habláis de la materia blanca y de que su desarrollo es más lento. ¿Qué es esto y en qué se traduce ese desarrollo de la materia blanca en un niño?
Nosotros lo que miramos, la materia blanca, la sustancia blanca, son unas fibras que tenemos en el cerebro que conectan las diferentes áreas del cerebro para que se comuniquen mejor. Entonces, cuando la sustancia blanca, esta sustancia, se va desarrollando, esta comunicación es más rápida y eficiente, es lo que necesitamos para pensar y para nuestra vida diaria. Claro. Y de la manera...
El propio desarrollo del ser humano va haciendo eso. ¿Se sabe a partir de qué temperaturas o a partir de cuánto tiempo expuesto a esas temperaturas se puede empezar a afectar el cerebro de los niños?
No tenemos a partir de qué temperaturas, porque la hipótesis es que los humanos nos aclimatizamos a la temperatura en la que vivimos. Y lo que pasa es que con el cambio climático esto está cambiando. Está cambiando quizás más rápidamente de lo que nuestro cuerpo se puede aclimatar. Entonces, sí. Lo que estudiamos siempre, en este estudio y en otros, miramos los de manera relativa los que están más expuestos a temperaturas más altas y más bajas de su población, de manera relativa, no de manera absoluta. Entonces, sí. Estos son nuestra hipótesis es que esto es dependiendo de lo que tú estás aclimatizado. Y nuestra población es en Holanda, pues durante estos años, los niños y niñas que estaban expuestas en los extremos más altos y más bajos relativos a su población.
Ajá. ¿Y sabemos qué consecuencias tiene esto?
Lo que hemos encontrado nosotros, porque seguimos, invitamos a mujeres embarazadas a participar, les seguimos durante el embarazo, estos niños y niñas fueron naciendo, y miramos con resonancia magnética del cerebro unos parámetros cuando tenían de 9 a 12 años cómo estaba este desarrollo de la sustancia blanca. Y lo que vemos es que esta exposición a sus temperaturas más altas y más bajas relativas a su población al final del embarazo, los primeros años de vida, que es justamente cuando esta sustancia blanca se está desarrollando más intensamente, vemos que están afectados estos parámetros cuando ya tienen 9 a 12 años.
Hasta los 9 o 12 años, madre mía.
Sí.
Es interesantísimo este asunto y del que tenemos que estar muy pendientes, porque la realidad nos está demostrando que ese cambio se está sufriendo y ya empezamos a saber que eso afecta también al cerebro de los bebés. Mónica Guxens, investigadora del Instituto de Salud Global de Barcelona, gracias por estar con nosotros en Herrera en COPE esta mañana.
Muy bien, muchas gracias a vosotros por el interés. Si se va, que mejor no vuelva más. Next. Sácalo, todo tu ser, escúpelo, díselo sin controlador, di lo que te haga falta. Basta ya de no bailar por desamor, sube sin miedo ese escalón, mira hacia abajo.
Pues tengo una buena noticia que darles, ¿eh? A partir de las 12 quiero hablarles de algo que nos dicen la gente del sector del aceite de oliva, y es que va a bajar, ¿eh? mis compañeros ya están haciendo la ola y es lógico y normal, ¿eh? Porque usted ya no compra una botella de aceite por menos de 10 euros, ¿eh? Bueno, pues la previsión es que de aquí a final de año vuelva a su precio normal de 4, 5 euros. Se lo cuento después de las noticias de las 12.
Amigas, ¿no, Julieta?
Supéralo, amiga.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope o mándanos un mensaje de voz al 699-1314.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Hay dos tipos de motoristas, los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
A todos los que sueñan despiertos, bienvenidos a los Cupra Days. Del 7 al 17 de junio, ven a vivir tu sueño a tu instalación Cupra más cercana y llévate un Cupra Formentor o un Cupra León con condiciones exclusivas. Ahora con 5 años de garantía y mantenimiento. Unidades limitadas. Cupra Days. Algunos solo lo sueñan, otros lo viven.
¿Por qué una chica de 21 años que escuchaba jazz en el Hamburgo de moda descubrió la España de los 50? Venía de las bombas de la Segunda Guerra Mundial y cómo encajó la tortilla de patata, los toros o las verbenas. Hoy, a los 86 años, firma un libro que ya es un bestseller. Es Ingeborg Schlichting, Mi madre. Descubre su historia en Así encontré la felicidad. Ya a la venta.
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
¿Cómo?
Aldi tiene las frutas y verduras al precio más bajo.
Pues dilo bien alto.
¡Al precio más bajo!
Esta semana, la banana
a solo 0,99 el kilo, baratísima.
Así de fácil.
Así de Aldi.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama. UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën. Descubre la nueva gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos y disfruta de condiciones especiales solo hasta el 20 de junio.
Citroën.
Consulta en citroen.es.
Buenas, soy el tipo directo de Línea Directa y quería aprovechar este espacio.
Dale gas, que solo tenemos 20 segundos.
Y quería contaros que con el seguro de moto de Línea Directa...
Gas a fondo, que no llegas.
Podrás tener cobertura de equipación técnica para tu casco, guantes y cazadora.
Frena, que me toca.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. El vino hecho a mano, el vino de las musas. Bébete el arte de Balduero.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Y llega probablemente en la mejor época, en el mejor momento del Real Madrid de toda su historia, a todos los niveles. Así que Mbappé, evidentemente, es muy importante.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El ángel del Señor anunció a María
y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí
aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.